SBS en español.
Estoy bien, estoy vivo. Y les puedo decir, después de este atentado, estoy más decidido a luchar, a hacer la revolución y a vencer por el único camino que tenemos, el camino de la paz, la constitución. La revolución bolivariana sigue su camino y hoy estoy más decidido que nunca a seguir ese camino.
Con esas palabras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que había sobrevivido ileso a lo que su gobierno calificó de atentado contra su vida, realizado con dos drones cargados de explosivos durante una ceremonia militar en Caracas el sábado por la tarde en ese país, domingo por la mañana en Australia. El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó que en este incidente, en el que se vio a Maduro interrumpir su discurso en la céntrica Plaza Bolívar, salieron heridos 7 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Durante la explosión, se vio a Maduro a punto de terminar su discurso cuando un ruido llamó su atención y elevó la mirada al cielo, al igual que su esposa Cilia Flores y el ministro de Defensa General Vladimiro Padrino López. Antes de que el canal cortara la transmisión, se vio a decenas de militares que rompían filas y corrían de forma desordenada. Maduro presidía una ceremonia por el aniversario de la Guardia Nacional y al momento del incidente hablaba sobre su decisión de regular la venta de gasolina, la más barata del mundo, en medio de la grave crisis socioeconómica que azota al país petrolero. Después del incidente, que ya ha sido condenado por sus aliados internacionales como el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el de Bolivia, Evo Morales, Maduro dio un discurso en el que culpó a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, de estar detrás, junto a la ultraderecha de su país, del atentado. Pero ya el gobierno colombiano respondió que estas afirmaciones no tienen fundamento. No tiene base. El presidente está dedicado al bautizo de su nieta Celeste y no a tumbar gobiernos extranjeros, dijo una alta fuente de la presidencia colombiana que pidió el anonimato poco después de que Maduro vinculara a Santos con el presunto intento de magnicidio, según la agencia de noticias AFP. Escuchemos, pues, entonces, esas acusaciones vertidas por Maduro.
Y no voy a adelantar más, pero ya la investigación está muy avanzada. Sin lugar a duda, hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme. Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. No tengo dudas. La hazaña asesina de la oligarquía colombiana. Y estoy seguro, aparecerán todas las pruebas, estoy seguro, pero los primeros elementos de investigación apuntan a Bogotá. Por eso los anuncios dramáticos del final de Maduro, del final del régimen, es que Juan Manuel Santos entrega la presidencia el 7 de agosto. 7 de agosto. Y no se puede ir sin echarle una broma a Venezuela, sin hacerle un daño, una maldad a Venezuela.
Maduro también dijo que las personas que presuntamente financiaron el incidente que alega se perpetró en su contra se encuentran en Estados Unidos y pidió al presidente de ese país, Donald Trump, que actúe.
Nosotros queremos la paz, siempre lo decimos, la convivencia. Y la ultraderecha piensa que puede imponerse por cualquier vía en el país. Es muy grave lo que han hecho. Las investigaciones van a ir al fondo. Caiga quien caiga. El fiscal general es un hombre capaz, inteligente y valiente. Y estoy seguro que con los avances que tenemos irá hasta el final. Caiga quien caiga. No hay vaca sagrada, no hay apellido sagrado aquí. Y también solicitaremos, como debemos solicitar, a los responsables que estén viviendo en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya las primeras investigaciones nos indican que varios de los responsables intelectuales, financistas de este atentado contra mi vida, viven en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de la Florida. Espero que el gobierno del presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas que pretenden cometer magnicidios o atentados contra países pacíficos de nuestro continente, en este caso Venezuela.
Maduro también anunció que han capturado a varios de los implicados en un alegado atentado en su contra el sábado en Caracas, sin precisar sus identidades. Según la agencia EFE, un grupo anónimo autodenominado Soldados de Franela se atribuyó la autoría de la llamada Operación Fénix. Según Maduro, ya se han realizado algunas detenciones.
Tengo que informar que han sido capturados parte de los autores materiales del atentado contra mi vida el día de hoy y se encuentran ya procesados.
Maduro, un ex conductor de autobús de 55 años, llegó al poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, quien gobernaba desde 1999. El mandatario está confrontado a un fuerte rechazo popular por la debacle económica. Él fue reelegido el pasado 20 de mayo en unos polémicos comicios que la oposición decidió boicotear por considerarlos ilegítimos. Su reelección es desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte de la comunidad internacional. Para analizar este atentado denunciado por Venezuela como una acción que pretendía acabar con la vida de Maduro, conversamos con el analista político Raúl Sánchez de la Universidad de la Trobe desde Melbourne. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Rocío. ¿Cómo estás? Y muchas gracias a nuestros radioescuchas.
En un tuit que se lee que haya sido un atentado contra Nicolás Maduro, es solo la versión del poder. ¿Hay manera de confirmar eso? ¿Hay acceso suficiente a la información? Y en ese sentido preguntamos, ¿cuál es la credibilidad de esta denuncia, Raúl? ¿Qué elementos, qué evidencia hay en relación a este atentado? También estamos conversando con Soraya Caicedo aquí en el estudio.
Muchísimas gracias, Rocío, por lo que considero un resumen impecable de los sucesos tal como los conocemos hasta el momento, el día de hoy. Y luego pasamos de los sucesos que vimos en la pantalla, que conocemos, a las interpretaciones, por una parte, que se le dan a esos mismos, y por otro lado, a la rápida perspectiva o interpretación que asoma el propio gobierno respecto de lo que pasó, incluyendo investigaciones que están muy adelantadas en cuestiones de minutos y horas, identificación de presuntos agentes, etcétera, etcétera. Como puedes imaginarte, es un asunto que para los venezolanos resulta sumamente sorpresivo, y a los fines de la paz que presuntamente tanto se pregona, lo que nosotros quisiéramos es que se hicieran unas investigaciones serias para saber verdaderamente qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables. Esta politización tan rápida, esta interpretación tan rápida del tema proveniente del gobierno, con una perspectiva pues evidentemente política, pues no pareciera ayudar en esa dirección, pero es lo que se espera al fin y al cabo por las razones que ya mismo tú has mencionado.
Raúl, precisamente una de los aspectos que seguramente genera muchísimas dudas es la rápida acusación hacia el presidente Juan Manuel Santos, ¿no? El presidente colombiano, el presidente deja su presidencia ahora el 7 de agosto. El hecho de que inmediatamente lo haya involucrado, ¿crees que de pronto sea lo que incluso desfavorezca la versión del presidente venezolano? Porque todo el mundo, es probable que Juan Manuel Santos no termine su presidencia en Colombia con un alto nivel de popularidad, pero que los colombianos, por ejemplo, vayan a creer que está detrás de un atentado contra el presidente venezolano, seguramente va a generar seguramente muchas dudas, y pensamos nosotros hasta dónde precisamente el haber acusado al presidente Juan Manuel Santos tan rápido no es lo que termina haciendo que de pronto se cuestione también la versión del presidente Nicolás Maduro.
Absolutamente, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pues, y no solamente eso, sino que además fíjate cómo terminamos conversando sobre si la versión del presidente Nicolás Maduro es correcta o no, respecto de la participación, de la presunta participación de Juan Manuel Santos en un presunto atentado, en lugar de hablar sobre los hechos, que de por sí son bastante preocupantes, para el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, el hecho de que haya un accidente de esa naturaleza, cualquiera que sea, y que como nosotros mismos lo hayamos visto con nuestros ojos, haya habido lo que se percibe como un desorden de reacción por parte de efectivos militares, es de por sí, pues potencialmente vergonzoso para él, entre otras cosas. Como bien lo sabemos, eso es un contexto de alto rechazo y al mismo tiempo de continuas conversaciones que se han dado respecto de descontentos en el propio seno del ejército y digamos de las Fuerzas Armadas venezolanas. Yo creo que esa es la conversación que se está tratando de evitar a toda costa.
En términos de la rapidez como para tener tantos resultados inmediatos, ¿qué tan efectivos pueden ser los servicios de inteligencia, los servicios de seguridad de Venezuela, en comparación también con otros países con servicios de inteligencia bastante, con mucho mayor presupuesto, digamos, para que se den resultados tan rápidos, para hablar ya de capturas y de procesamientos incluso?
Pues absolutamente, ¿no? Es definitivamente un clásico ejemplo de un spin que se le quiere dar a la situación, pues como maniobra de distracción. Eso es lo que pareciera ocurrir. Un análisis aparte, por supuesto, es cuál es el significado político de todo esto, en un contexto, como bien sabemos, muy crítico, no solamente para el gobierno venezolano, tenemos que recordar, sino, pues todavía más importante, para todos los venezolanos. O sea, esto es un país con 100.000% de inflación. Estoy quedándome corto respecto de la inflación que han analizado, o los pronósticos que han analizado otros, donde el día a día se ha vuelto crítico, sumamente difícil, y donde a estas alturas no se ha conseguido un equilibrio político de conformidad con la Constitución y con los instrumentos democráticos que contempla, que satisfaga al concierto general de la ciudadanía. Ese yo creo que es el contexto que tenemos que recordar una y otra vez ante este tipo de situaciones.
Ahora, bueno, cabe aclarar que desde acá no estamos diciendo, ¿no?, que, digamos, la versión del gobierno de Venezuela no sea la correcta, porque de que hubo un atentado hubo, de cómo se armó, contra quién y por qué, eso es lo que todavía seguramente no, nosotros no conocemos, porque de hecho lo que se sabe hasta el momento y se han visto fotos es que resultaron 7 miembros de la Guardia Nacional heridos, y de hecho hemos visto fotos con gente ensangrentada, ¿no? Pero otro punto...
Absolutamente.
Sí, otro punto, Raúl, era que, bueno, el presidente Nicolás Maduro aduce que detrás de este atentado también estarían personas interesadas en torpedear de alguna manera el plan de recuperación económica que él recientemente anunció, y que de alguna manera, según palabras del propio presidente, afectaría los intereses de alguien. ¿Qué tipo de intereses, si nos ponemos, por ejemplo, desde la óptica, desde la perspectiva del presidente venezolano, podrían resultar afectados por el plan de recuperación económica del país?
Bueno, eso es un tema muy, de verdad que es un tema muy interesante, ¿no? Porque uno puede pensar que todo tipo de intereses, tanto abiertamente pro gobierno como otros que sencillamente sean apolíticos o no, puedan verse más o menos favorecidos o no favorecidos por las medidas, ¿no? Por ejemplo, o sea, por una parte, con la centralización de la distribución de gasolina, a través y su control a través del instrumento denominado carne de la patria, pues supuestamente se acabaría o se estaría tratando de luchar contra mafias de distribución de combustible, por ponerte un caso, ¿no? Ahora, esas mafias, pues, ¿quiénes son? Allí existe supuestamente gente ligada a distintos, son, digamos, elementos criminales. Muchos de ellos sin ningún interés político como tal, sencillamente aprovechándose de la situación, haciendo dinero, y muchas veces algunos de ellos, se dice, pues con vínculos a propios organismos del Estado, ¿no? En el ejército, en el Estado, en el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil identificar individuos. Por otro lado, por supuesto, lo que se trata de dar a entender con ese tipo de declaraciones es que los elementos que estarían en contra de eso son los que están manipulando, por ejemplo, el tipo de cambio, y son supuestamente parte de la oligarquía venezolana, la oligarquía colombiana. Esto es un discurso que, sinceramente, lo que ha hecho es más confusa la realidad en lugar de aclarar. Aquí todos sabemos que hay un grupo bastante importante de gente haciendo muchísimo dinero con los sistemas cambiarios en Venezuela por muchos años. y es gente que está ligada a distintos sectores políticos y muchos de ellos ligados al sector político oficialista. Pero bueno, forma parte de esto que estamos conversando, ¿no? Esta constante confusión respecto de lo que ocurre en la realidad.
En la política siempre hay ganadores y perdedores. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cómo se polariza? ¿Y cómo queda o se ahonda o se agrava esa brecha que hay entre Colombia y Venezuela a raíz de estas acusaciones serias del presidente Maduro que deben ser investigadas? Estas acusaciones contra el presidente Santos, además un presidente con baja popularidad en su país, que probablemente también a raíz de estas declaraciones del presidente Maduro reciba un mayor respaldo. No es todo un entramado de beneficios, de réditos políticos que se desprenden a partir de este incidente.
Así es, y a eso le sumamos que está a punto, por supuesto, de entrar el presidente electo Iván Duque. Y con ello, pues un contexto que definitivamente pareciera ser bastante polarizado y, digamos, muy complejo, como tú mismo lo acabas de señalar.
Bueno, muchísimas gracias. Fue Raúl Sánchez. Gracias por participar, además, en este domingo que te hemos sacado de tu día de descanso, siempre colaborando con Radio SBS, y te lo agradecemos muchísimo.
Es un placer para mí. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias a todos.
Chao.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.